Tiempo ahora para el Derecho Civil. Con nosotros están las profesoras Fernanda Moretón, Araceli Donado y el catedrático Carlos Lasarte. Muy buenos días a los tres.
Buenos días
a todos.
Y bienvenidos.
Gracias. Muchas gracias.
Las fuentes del derecho es el tema que van a exponer esta mañana. Pero antes, profesor Lasarte, me gustaría que explicara cuál es el objeto de estudio del Derecho Civil 1.
En primer lugar, yo quiero hacer una presentación, aunque ya sé que en general los alumnos serán, digamos, nuevos, de nueva matriculación, porque estamos en el primer cuatrimestre del primer curso de la licenciatura, pero quiero presentar a Araceli Donado, porque Araceli Donado hasta ahora ha sido becaria de investigación y ha sido recientemente propuesta como ayudante ya contratada en el departamento, y por tanto también ella es nueva, digamos, en esta condición, ¿no? Bienvenida.
Muchas gracias.
Esta presentación personal que me parecía que era mejor hacerla antes, ¿no? Después, la asignatura de Derecho Civil, en la parte general, atiende fundamentalmente a la protección, a la dignidad y a la posición de la persona en el mundo y en el ordenamiento jurídico, y por tanto no tengo que decir que, siendo así, que lo más importante del mundo somos las personas, pues las personas sin más adjetivos, porque claro, los alumnos estudiarán muchísimas ramas o sectores sistemáticos del derecho que son muy importantes, pero lo cierto es que la noción de persona es sin duda alguna importantísima. Hay una serie también de nociones de carácter general que se han explicado tradicionalmente en la parte general. Es una traducción literal de una expresión alemana que es allgemeine Teil, que significa exactamente general parte, parte general. Y se estudian, bueno, pues una serie de temas introductorios como el que tenemos que ver hoy, y otros que veremos más adelante, como la noción de derecho subjetivo, el funcionamiento de prescripción y caducidad, la noción de patrimonio, las cosas y una idea del negocio jurídico, ¿no? Tiene una ventaja, creo yo, el derecho civil frente a todas las demás asignaturas que tienen que estudiar este año los alumnos. Que el derecho civil nace y vive con la persona, es decir, que nos esté oyendo ahora y sea una persona que todavía ni se ha acercado a la facultad, o sea una persona que no está matriculada en derecho, etcétera, etcétera, le guste o no le guste, sabe que tiene una cosa que se llama una partida de nacimiento. Una partida de nacimiento que piden cuando uno se va a sacar por primera vez el carné, cuando uno se va a examinar por primera vez de bachillerato. Bueno, pues esa llamada partida de nacimiento es sencillamente un acta del registro civil, porque en cuanto nacemos, lo primero que hay que hacer es inscribir a las personas en el registro civil, ¿verdad? Y en cuanto nos casamos, nos dan un libro de familia, y en cuanto morimos, nos dan también una... No nos dan ya a nosotros, le dan a quienes nos heredan, le dan un certificado de defunción, ¿verdad? Y por tanto, bueno, pues de alguna manera pueden conectar con la realidad todo el alumnado a través de nuestra asignatura. En general es la que más gusta en primero.
La asignatura de Derecho Civil 1 está dedicada al derecho de la persona. Y ha habido bastantes modificaciones legislativas. ¿Eso afecta al contenido de la disciplina?
Bueno, las modificaciones legislativas se producen con mucha frecuencia en estos modernos estados contemporáneos, ¿no? Donde el legislador, que tenemos que hablar de ello, algo como fuentes del derecho, ¿verdad? Donde el legislador pues multiplica las iniciativas legislativas, ¿no? Y desarrolla y contempla aspectos muy muy diversos a lo largo de muy diferentes instituciones. Y lógicamente, pues claro está que hay modificaciones. Las ha habido este año y las habrá previsiblemente todos los años, ¿no? ¿Modificaciones de importancia como para cambiar la noción de persona? No, ni para cambiar la noción de ley, claro está, evidentemente. El ordenamiento jurídico español corresponde o se corresponde con una sociedad bastante avanzada, de primer mundo, bastante estabilizada, con, por tanto, siglos de historia. Es tributario al mismo tiempo, pues, de ordenamientos jurídicos del pasado, históricos, pretéritos, pero de mucha importancia, como el propio derecho romano, ¿verdad?, o como todo el contenido también visigótico del derecho. Una experiencia secular que, lógicamente, bueno, pues se encuentra formulada y es objeto de depuración continua, pero no hasta el extremo de que se pueda decir que ha habido una modificación sustancial, ni mucho menos prácticamente en ninguno de los temas o instituciones centrales de lo que es la parte general del derecho civil.
Bueno, para terminar esta presentación y recomendaciones que pueda hacer al alumno respecto a esta materia, ¿el tipo de examen cómo va a ser? ¿La profesora Fernanda Moretón puede hablarnos sobre él?
Sí, claro que sí. Pues el estilo de examen va a ser idéntico al que tiene el departamento en el resto de las asignaturas, de modo que los estudiantes tienen que preparar su forma de estudio adaptándose a que el examen va a ser de 5 preguntas, las 5 son cortas, se han de responder en la misma hoja del examen, y de esas 5 preguntas, que deben contestar las 5, una de ellas va a ser de tipo práctico, porque hay que tener en cuenta que en los planes nuevos de estudio, las asignaturas troncales, si esta lo es, tienen créditos teóricos y créditos prácticos. Esta asignatura entonces también tiene una carga de crediticia práctica, que se va a ajustar esa pregunta práctica a uno de los 25 casos que tienen en el practicum de Derecho Civil 1. Por eso es conveniente que la asignatura la estudien con la foto del derecho, y la foto del derecho son los documentos que vienen en el practicum. Es más fácil estudiar la emancipación a la vista de cómo se procede a emancipar a un hijo que estudiar pura y duro el artículo del Código Civil. De modo que, insisto, son 5 preguntas cortas con indicación del tema del programa en el que se encuentra contenido esa pregunta. Las 5 las deben responder en la misma hoja del examen y tienen una hora y media para contestar a las 5, siendo una de ellas de tipo práctico.
No sé si hay que añadir algo más.
Bueno, hay que añadir que prácticamente en todos los centros asociados tienen el recuerdo histórico de los exámenes de todos los años anteriores, y con lo cual, bueno, pues el modelo de examen, etcétera, lo pueden tener presente.
No se ha modificado,
claro,
no
se retoca.
Bueno, ya tienen sus manuales correspondientes, que ellos ya saben, porque está en el programa de la asignatura. Y si les parece, pues entonces vamos a entrar en el primer tema que vamos a tratar, por lo menos en la radio, que es las fuentes del derecho, las fuentes del derecho civil. Un tema muy importante y complicado, profesor Lasarte.
Bueno, de todo hay. Tuvo que haber un gran jurista que le gustara mucho el agua.
Porque
es muy frecuente hablar de laguna normativa, de fuentes del derecho, es decir, de que el derecho aflora como si fuera un poco pues un manantial, ¿no? Lo cierto es que con la expresión fuentes del derecho, tanto en el ámbito del derecho civil como en el resto de los sectores sistemáticos del derecho, a lo que se hace referencia es sencillamente a aquellos elementos de donde procede la norma jurídica, es decir, la norma que vincula a los ciudadanos al cumplimiento de una serie de obligaciones. En ese sentido, bueno, pues el Código Civil tradicionalmente ha contemplado en su título preliminar las denominadas o llamadas fuentes del derecho, que yo, sistemáticamente, por aquello de darle un pequeño pescozón a la historia, a mí me gusta más utilizar la expresión génesis de las normas jurídicas. Es decir, ya puestos a utilizar perífrasis o frases de más o menos brillantez o de cierta plasticidad literaria, si se quiere, pues me parece mucho más bonito recurrir al génesis o a la génesis, es decir, al nacimiento de la norma jurídica, ¿no? ¿De dónde puede proceder la norma jurídica? Eso lo contesta el Código de forma apodíptica, y perdónenme el adjetivo, lo contesta de forma terminante, que es lo mismo, pero dicho de forma menos cursi, en el artículo 1, diciendo que son ley, costumbre y principios generales del derecho. Y claro, la ley los alumnos la van a estudiar con mucha profundidad hoy día en derecho constitucional, aunque tradicionalmente los civilistas siempre hemos explicado también las leyes y las diversas clases de leyes, y yo por eso personalmente en mi manual lo he mantenido siempre, porque además creo que son visiones que no son exactamente idénticas, las de constitucionalistas, a las de los juristas de derecho privado. Y sin duda alguna lo que está claro es que para los jus privatistas, para los estudiosos de derecho privado, la costumbre, los principios generales del derecho y finalmente la jurisprudencia representan un papel claramente distinto al que puedan representar desde el punto de vista de un análisis constitucional. Desde el punto de vista de análisis constitucional, la costumbre, pues claro, queda absolutamente desfigurada, cosa que no ocurre en la tradición jurídico-privada, donde, como se sabe, hay un viejo refrán en castellano que dice, de la costumbre se hacen leyes. Quiere decir, la costumbre tiene valor normativo, tiene valor normativo. Y en ese sentido, por tanto, requiere siempre una cierta contemplación, aunque sin duda alguna, desde la Revolución Francesa para adelante, vivimos en un estado normativizado a través de la ley. La ley, se decía antiguamente también un viejo refrán cínico castellano, decía que la ley es lo que quiere el rey. Hoy día, como sabemos, don Juan Carlos no quiere ni leyes, es decir, él no
la
tiene,
sanciona.
Él no tiene ninguna responsabilidad, él ni tiene ninguna parte activa institucionalmente hablando, es decir, el monarca se limita a sancionar, pero además está obligado a sancionar y además es un acto puramente formal como cabecera del Estado. Por tanto, cuando en algún momento se ha pretendido buscar responsabilidad política al rey, o cuando se ha buscado, por ejemplo, digamos, una cierta responsabilidad en la iniciativa o pensar que pueda ejercitar derecho de veto, como sin embargo sí ocurre en el caso del presidente de los Estados Unidos, ¿no?, que tiene derecho de veto, y en algunas otras democracias actuales, ¿no? Pero nuestro rey, sencillamente, pues lo que hace es sancionar la promulgación de las normas de carácter legal, ¿no? ¿Qué es ley, por tanto? Pues lo que elabora la voluntad general a través, sobre todo, de Corte General. Y, sinceramente, en ese sentido, pues claro, la ley sigue, o las leyes siguen presentando muchísimos problemas. Primero, problemas de bondad normativa, de bondad técnica, de adecuación sociológica, de oportunidad política, etcétera, 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 una serie de consideraciones, todas ellas muy interesantes, pero que naturalmente en un programa de esta naturaleza no podemos hacer.
No, solo vamos a hacer una visión un poco general. Entonces nos ha hablado de la ley y la profesora Donado nos podía hablar de la costumbre, por ejemplo.
La costumbre es subsidiaria a la ley. En el artículo primero del Código Civil se establecen las fuentes de derecho, como ha dicho el profesor Lasarte. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La costumbre, a falta de ley, es subsidiaria. Y es la ley la que le otorgaría a la costumbre esos límites y la que establecería que la costumbre sea aplicable como norma jurídica. La costumbre tiene un componente material y un componente espiritual. El componente material es la reiteración de un comportamiento realizado por una sociedad, y el componente espiritual se refiere a la que la sociedad entiende que esa conducta sea al final preceptiva, sea vinculante. Entonces, este elemento espiritual hace que sea la costumbre distinta de un mero uso social que no vincula, no es norma jurídica, y hace que le otorgue esa
naturaleza normativa.
Naturaleza, ¿no?, normativa.
Naturaleza,
sí.
Normativa intrínseca propia de
la costumbre no se produce por la sociedad no organizada, como dice el profesor Lasarte, que las Cortes Generales son las que establecen las leyes generales para todo el
reino
de España,
¿no?,
o las comunidades autónomas sus parlamentos son las que establecen las leyes. La costumbre no estaría elaborada por estas cortes, sino por la sociedad en sí, que quiere que un comportamiento reiterado al final sea costumbre y sea vinculante para la sociedad.
Sí, el valor normativo de la costumbre, claro, queda en un clarísimo papel secundario. Cuando alguien coge poder, se acabaron los vacíos, ¿eh? Y entonces, claro, cuando el pueblo toma el poder en la Revolución Francesa, dice, a partir de ahora ya ni las costumbres, porque en la costumbre previa, pues las costumbres previas a la Revolución Francesa, el pueblo contaba poco.
Sí.
Entonces, automáticamente, claro, la voluntad general se convierte en la voluntad del pueblo, ¿no? Y por tanto, efectivamente, la costumbre pasa a un papel secundario. Lo que ocurre es que hay determinados espacios donde este papel secundario sigue siendo medianamente relevante, o bien relevante, y hay todavía espacios físicos y políticos en los que la costumbre sigue teniendo un valor de otro tipo. Por ejemplo, en España tenemos un caso clarísimo, que además no os ha puesto nunca en duda que sea España, llamado Navarra, donde precisamente la idea de libertad la tienen tan acentradamente establecida en su propia sociedad que precisamente han admitido tradicionalmente, históricamente incluso, la costumbre que se ha llamado contralegem, es decir, la costumbre que no solo no necesita estar reconocida por la ley, sino que incluso cuando actúa en contra de la ley es admitida en el ordenamiento y en el fuero navarro. Esto da imagen siempre de lo que ha sido la tensión histórica entre un tipo de regulación, la regulación escrita, la regulación de gabinete, la regulación de los especialistas, y recuerde que yo soy uno de ellos, pero yo no legislo nada, pero soy un especialista, quiero decir que y la vivencia colectiva con sentido normativo que pueda tener un determinado pueblo.
Pues si le parece bien, vamos a dejar la costumbre y por ver las tres fuentes principales del derecho, veamos los principios generales del derecho. Aunque
bueno, pues todavía...
Por hacer todavía, ¿eh?
Claro, en este caso se va difuminando más todavía el concepto, ¿no? Si se fija, nosotros realmente y el Código Civil, cuando se va uno de la mano con él, lo que hace es ir de lo más concreto a lo más abstracto. Cuando habla de ley, costumbre y principios generales del derecho, al llegar a los principios generales del derecho, estamos llegando precisamente a las ideas motrices en su conjunto del propio ordenamiento jurídico. Y estas ideas motrices, ¿por qué se citan? ¿Por qué se traen a colación? ¿Por qué se tienen en cuenta? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque por muy brillante que pudiera ser el legislador, y no lo suele ser, ni el legislador autocrático, que suele ser una persona ensoberbecida de poder, ni el legislador democrático, donde no es extraño que, por ejemplo, muchos filósofos del derecho recuerden que realmente la ley es sencillamente la tiranía de la mayoría. La tiranía de la mayoría en el sentido de que una mayoría parlamentaria puede acabar incluso adoptando una decisión normativa que desnaturalice una institución o que regule como si fuera un rompecabezas algo que lo haga extraordinariamente mal desde el punto de vista técnico, pero claro, una vez aprobado en un parlamento determinado, da exactamente igual que sea el griego, el italiano o el estadounidense o el español, pues esa es la ley, ¿no? Claro, con los principios no se puede jugar así, porque los principios requieren ser una serie de reglas o criterios, no meramente máximas de contenido normativo, que son precisamente los que deben ser los inspiradores de la regulación concreta y de la regulación detallada en una determinada materia, en cualquiera de ellas. Y además principios que normalmente han ido al hilo del desarrollo histórico del conjunto de los ordenamientos jurídicos, de manera tal que no estamos hablando de una mera máxima ni de una mera conquista jurisprudencial, sino que estamos hablando verdaderamente de puntos de desarrollo o de ideas motrices del propio ordenamiento en su conjunto. Por ejemplo, pues la buena fe, como un principio, digamos, clásico y ya centradamente adoptado por el conjunto de los sistemas jurídicos. O, en tiempos más recientes, otro principio, la protección del consumidor en contra de las grandes compañías, de las grandes superficies, de las grandes multinacionales, etcétera, etcétera. Pues resulta que, ¿por qué se utilizan? Pues muy sencillo. Porque por mucho que quiera el legislador, siempre habrá lagunas cuando uno se enfrenta con un problema concreto. Y el derecho es en gran medida, vamos a decirlo así, un macro conjunto de sistemas y subsistemas integrados en sí mismo, pero que cuando se enfrenta con un problema concreto se puede encontrar con un problema de que no hay una norma directamente aplicable al caso, ni una costumbre directamente aplicable al caso. Y que, por tanto, o que esa norma o regla directamente aplicable al caso repugna la conciencia social del momento. Y que, por tanto, el juez incluso interpreta de manera tal que lo que quiere es llegar a una conclusión distinta y diversa. Distinta y diversa incluso de lo que teóricamente le impone la norma jurídica y recurre a un principio general del derecho. Pero claro, el principio general del derecho hay que verlo en la aplicación jurisprudencial y cotidiana y, por tanto, resulta extraordinariamente complejo. Yo, a un alumno que empieza a estudiar, hacerse una idea exacta del tema. Yo le voy a poner un ejemplo muy concreto sobre el que he estado escribiendo esta mañana. Aquí, cuando se instaura la ley del divorcio, se entiende que la pensión es permanente, que es vitalicia, que es perpetua. Que la pensión que se establece en favor del cónyuge que resulta perjudicado por el divorcio, tras la crisis matrimonial, es vitalicia. Esto ha generado en España, en los 25 años mal contados que llevamos de divorcio, ha generado, bueno, pues multitud de pleitos, como se puede imaginar. Bueno, pues la mitad de los pleitos se han resuelto en el sentido de que muchas audiencias y tribunales han entendido que efectivamente había que seguir apoyando el carácter perpetuo de la pensión, pero la otra mitad, hablando mal y pronto, la otra mitad ha entendido que no tenía por qué ser necesariamente perpetua, sino que podía darse el caso en el que, atendiendo a las circunstancias concretas de cada supuesto, la pensión podía ser perfectamente temporal. Y que, por tanto, no era imperativamente vitalicia, ¿no? Bueno, pues esta interpretación jurisprudencial, en base a una serie de normas y de principios generales del derecho, y haciendo en concreto juego con cada uno de los casos y supuestos que han sido sometidos a su conocimiento, lo que ha determinado al final es que ha venido una ley que es en concreto la ley reformadora de la materia de separación y divorcio que se ha aprobado este año, que es la ley 15/2005, en cuya virtud a partir de ahora la pensión puede ser o bien vitalicia o indefinida o temporal. Es decir, que es muy complejo el derecho, pero tiene su propia lógica, siempre y cuando los políticos nos dejen un poquito tranquilos.
Profesor Lasarte, para concluir, por lo que acaba de decir, entonces, ¿la jurisprudencia se puede considerar también una fuente del derecho?
Pues es muy difícil en el mundo actual, con el juego de recursos y existiendo un recurso como el de casación tradicional propio de la tradición francesa, es muy difícil negar el carácter que materialmente tiene de fuente la jurisprudencia, ya que cuando en la resolución de un determinado supuesto un tribunal inferior contradice lo que ha llegado a ser doctrina jurisprudencial de los tribunales superiores, cabe siempre recurrir en casación. Y por tanto, sin duda alguna, si bien la jurisprudencia en el título preliminar del Código Civil actual lo que se dice es, utilizando un verbo que yo creo que no ha existido tradicionalmente en castellano, que es complementar, porque lo que existía en castellano era completar. Ahora ya sí existe, porque ahora ya en castellano existe todo, ¿no? Pero un verbo que es complementar, lo que se dice es, la jurisprudencia complementará, etcétera, etcétera, la fuente del ordenamiento jurídico español. Lo cierto es que en sentido material, sin duda alguna, la tarea jurisprudencial de aplicación, interpretación y, en definitiva, delimitación de la norma jurídica supone de una forma u otra la necesidad de considerar como que tiene una cierta función creativa también del derecho en cuanto interpretadora.
Pues hasta aquí el primer tema que hemos tratado en derecho civil, las fuentes del derecho, que como hemos podido escuchar es bastante importante y a la vez un tanto complejo. Han estado con nosotros Araceli Donado, Fernanda Moretón, profesoras del Departamento de Derecho Civil, y el catedrático Carlos Lasarte. A todos, muchas gracias y buenos días.
Gracias,
buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días.